souls unsurfs at my side. Establecer una relación entre filosofía y religión no es una empresa sencilla, pues siempre habrá quienes consideren la filosofía poco religiosa o la religión poco filosófica. Sin embargo, reflexionar, analizar y pensar acerca de un elemento tan trascendental como es la religión para la vida del ser humano es una labor indispensable para quienes pretenden comprender su naturaleza en profundidad. Por esta razón, nos disponemos a abordar en esta entrevista el fenómeno de las religiones desde un punto de vista aconfesional, porque, en palabras de nuestro invitado, no todo el mundo cree en la existencia de Dios, pero todo el mundo cree en la existencia de las religiones. Pero ¿cuáles son las principales claves que han determinado la evolución de la religión hasta nuestros días? ¿Por qué se ha impuesto el monoteísmo frente a otros tipos de cosmovisión? ¿Cómo pueden conciliarse fe y razón? ¿Deben estar realmente enfrentadas la religión y la ciencia? Para contestar a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al señor Pere Lluís Font, filósofo, editor y autor, entre otras obras, del libro Filosofía de la religión, 6 ensayos y una nota, de Fragmenta Editorial. Señor Pere Lluís Font, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenido, Pere.
Gracias.
Somos tocayos, Pere, sí, pero somos
sí,
tocayos.
Sí, efectivamente.
Dicen que lo bueno abunda. Bueno, hablamos de tu último trabajo, de tu último libro, Filosofía de la religión, 6 ensayos y una nota. ¿La nota qué es exactamente?
La nota es un pequeño homenaje a Henri Dumery, que es un filósofo de la religión francés que yo conocí hace medio siglo, cuando él publicó sus obras principales, y que me ha influido bastante en la manera de entender la filosofía de la religión.
Ah, qué bueno. Digo una cosa, Pere, retírate un poquito del micrófono de tu aparato para que no distorsione la voz, que nos llega un poco así como muy saturada, ¿sí?
Sí. ¿Ahora va mejor?
Ahora va mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades entonces por esa nota, ¿no? ¿Aprendiste mucho sobre el particular, sobre ese personaje?
Bueno, yo leí sus obras principales, que publicó el año 1957, cuando él tenía 37 años, había publicado ya media docena de libros, pero entonces irrumpió en el panorama intelectual francés con 4 libros nuevos que le valieron ser puestos en el índice de libros prohibidos y tener problemas con el Vaticano y, bueno, problemas de todo tipo. El caso es que los teólogos lo entendieron probablemente mal y en todo caso fueron muy poco receptivos. Los filósofos fueron un poco más receptivos, pero como decías tú al comienzo, eso de las relaciones entre la religión y la filosofía es bastante complejo, porque la religión tiene tendencia a no fiarse precisamente de la filosofía, porque la libertad de pensamiento, etcétera, y la filosofía tiene tendencia o bien a defender la religión o bien a atacarla. Yo aprendí de Dumery, sobre todo, que la filosofía de la religión no podía tener como oficio, o si quiere como fin, defender o atacar la religión, sino entenderla, pensarla. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la religión es, entre otras cosas, también un hecho cultural, y todo hecho cultural puede ser analizado, digamos, intelectualmente por los científicos o por los filósofos. Y por otra parte, la filosofía, como decía un filósofo francés que a mí me gusta bastante, del siglo XIX, se llama La Chollier, él decía, es oficio de la filosofía comprenderlo todo, incluso la religión. Y hago notar que este filósofo, además, era católico, Y por tanto decir eso a muchos les parecía una cosa bastante, bastante extraña.
¿Cuáles serían entonces los principales retos que plantea una aproximación filosófica hacia la religión entonces?
Yo creo que el reto principal es precisamente este, acertar en el tipo de filosofía de la religión que es posible, porque si nos quedamos simplemente con defender o atacar, esto ya lo sabemos y la filosofía lo ha hecho desde que existe. Lo que pasa es que con el tiempo las cosas han ido cambiando y a comienzos del siglo XX ha habido unos cuantos filósofos como Bergson en Francia, como William James, como Blondel, etcétera, que se dieron cuenta de que si la preocupación principal es defender o atacar, esto es un elemento perturbador que impide entender. Y por tanto hicieron un tipo de reflexiones, un tipo de filosofía distinta. Y un tipo de filosofía que respete la religión y que al mismo tiempo respete la autonomía intelectual del filósofo, que son las dos condiciones que me parecen necesarias para una filosofía de la religión.
Para nuestro invitado, por ejemplo, la filosofía de la religión puede definirse como una disciplina filosófica cuyo objetivo es aclarar la naturaleza, el sentido, las implicaciones metafísicas y el valor de la religión, teniendo en cuenta, a su vez, las relaciones que establece con el resto de la cultura. En este sentido, es necesaria tanto una reflexión metódica como una valoración crítica de las teorías a las que esta disciplina ha dado lugar. Pero claro, llegados a este punto, Pera, ¿qué diferencias existen entre la filosofía de la religión y la teología filosófica?
La diferencia es clarísima para mí. La teología filosófica, por más filosófica que sea, es teología. Y la teología presupone que existe Dios. En cambio, en la filosofía de la religión no se presupone ninguna concepción particular, sino que o bien se puede hacer desde posiciones intelectuales distintas o, nos quedamos con la idea de siempre de defender o atacar. Por tanto, la filosofía de la religión debe entenderse, yo diría, como un metalenguaje, como un lenguaje que habla sobre otro lenguaje, un lenguaje segundo que habla sobre un lenguaje primero. El lenguaje primero es el de la religión, entonces lo tomamos por objeto. Esto si entendemos filosofía de la religión en el sentido de un genitivo objetivo, filosofía que habla de la religión, pero también se puede entender como un genitivo subjetivo, filosofía de la religión en el sentido de aquella filosofía que hay implícita en la religión, y entonces esto nos lleva a preguntarnos cuál es el pensamiento, llamémosle filosófico, implícito en las religiones, y nos encontramos con que es distinto según el tipo de religiones. Una cosa son las religiones monoteístas, otra cosa son las grandes religiones orientales.
Pero esa filosofía, Pera, esa filosofía dentro de la teología sería una filosofía sin libertad, ¿no? Porque, Tomás Moro tenía una filosofía...
Eso de la libertad es un poco complicado. Yo creo que en filosofía como en teología o hay libertad de pensamiento o no hay pensamiento. Lo que pasa es que una cosa es hacer teología que presupone, como decía, creer en Dios y buscar en la teología misma el criterio último para esta actividad intelectual. Y otra cosa es la filosofía de la religión, que es un tipo de estudio analítico y crítico sobre las religiones con una relativa independencia de mis concepciones filosóficas previas.
Pero no se puede hacer, por ejemplo, filosofía, teología, o sea, filosofía de la teología sin creer en Dios, porque en definitiva teología, Dios, logía, estudio, uno puede estudiar teología sin la necesidad de tener una cierta creencia y hacer filosofía sobre el particular.
Se puede estudiar teología sin tener una cierta creencia, pero lo que yo he intentado decir es que no se puede ser teólogo, si no crees en el objeto de tu estudio, ¿Cómo puedes ser teólogo? Y el objeto de tu estudio es la existencia de Dios en ese caso.
Bueno, hay muchos exégetas.
Es que, como decías, que estudian... recordabas tú al comienzo, una cosa es estudiar la religión, otra cosa es estudiar a Dios, que es, digamos, el objeto de la religión o el objeto de un cierto tipo de religiones, las religiones monoteístas.
Sí, pero no obstante, los exégetas no necesariamente tienen que creer en Dios y profundizan en un estudio de Dios sin la necesidad también de un credo particular, simplemente por conocer si de verdad dentro de esa teología pues
entonces yo diría que lo que hace es filosofía de la religión, es decir, se distancia de la cosa e intenta aclararse simplemente.
Muy bien, entendido. Muy bien la nota aclaratoria 2. Muy bien. Bueno, para abordar la religión de forma filosófica, entonces es imprescindible contemplar su recorrido histórico, quiero entender. Por consiguiente, ¿cuáles han sido las principales o los principales acontecimientos históricos que tú entiendes que han determinado la forma en que se vive hoy en la religión?
A ver, la historia de las religiones O las religiones en la historia no son una variable independiente, sino que están condicionados por otros tipos de factores culturales, factores sociales, económicos, políticos, etcétera, y por tanto hacer una historia de las religiones es hacer en cierta manera una historia global de la cultura y una historia global de la humanidad. La pregunta, bueno, es una pregunta muy compleja y que es difícil contestar rápidamente, pero es como preguntarse ¿y por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Por ejemplo, en una situación en que en Occidente ha habido claramente una regresión, por lo menos de las religiones institucionalizadas. No sé si ha habido una regresión religiosa, eso es más discutible, porque han retrocedido las religiones institucionalizadas, pero han aumentado seguramente los sucedáneos de las religiones.
Pero, ¿tú crees que gracias a la filosofía uno puede llegar a Dios?
¿Cómo?
¿A través de la filosofía uno puede llegar a Dios?
¿A través de la filosofía se puede llegar a Dios? Algunos han llegado, supongo. Por tanto, la respuesta, la historia nos enseña que sí, pero no es sencillo, ¿eh? No es sencillo porque todo depende entonces de qué entiendas por Dios, y cada filosofía llega a un Dios que es distinto del Dios al que llega a otra filosofía. Por ejemplo, si pensamos en los griegos, el Dios de los estoicos no es el Dios de Platón o uno de los dioses de Platón, porque Platón y la mayor parte de los filósofos griegos no identificaban a Dios con el absoluto. Por ejemplo, Platón decía el absoluto es el bien, y hablaba de Dios a veces en singular o de los dioses, pero sin identificarlo con el absoluto. En cambio, Aristóteles sí que cuando hablaba del absoluto, del primer motor, ya lo llamó Dios. Y por tanto, con Aristóteles empieza lo que se ha llamado la ontoteología, es decir, aquel tipo de filosofía que identifica la realidad suprema con Dios.
Por tanto,
¿se puede llegar? Sí, supongo que sí. Lo que pasa es que una religión filosófica es una religión que satisface más o menos el entendimiento, pero difícilmente puede ser una religión normal de la gente que tiene que satisfacer al mismo tiempo el entendimiento y el corazón.
La filosofía de la religión no pretende ni atacarla ni defenderla, sino reflexionar sobre la misma a partir de un tratamiento racional y autónomo. Así la contempla como un hecho histórico y cultural susceptible de ser analizado racional, científica y filosóficamente como cualquier otro ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, espera, consideraciones que se deberían de tener en cuenta, por ejemplo, que deberían hacerse en el ámbito de la sociología y la psicología para poder comprender el fondo de ese fenómeno de la religión.
A ver, cuando hablamos de filosofía de la religión, hay que distinguir dos sentidos de la expresión. En un sentido amplio, la filosofía de la religión es el conjunto de disciplinas filosóficas y científicas que se ocupan del hecho religioso. Y por tanto, ahí dentro encontramos la historia de las religiones, la psicología de la religión, la sociología de la religión. Pero en sentido estricto, la filosofía de la religión se distingue claramente de las ciencias de la religión, porque se hace otro tipo de preguntas. Las ciencias de la religión o de las religiones están orientadas a hacernos constatar cómo es el hecho religioso, cuáles son las leyes que rigen el hecho religioso, cuál es la conducta religiosa, la conducta religiosa humana, cuáles son las constantes de la conducta religiosa. Pero esto es simplemente una cuestión de hecho, que es a lo que puede aspirar una ciencia. En cambio, la filosofía de la religión propiamente dicha se hace otro tipo de preguntas. Se pregunta qué es la religión en ella misma y, sobre todo, qué vale la religión. Y cuando digo qué vale, pienso sobre todo en el valor de verdad. Es decir, cuál es la naturaleza de la religión y cuál es la verdad de la religión, si es que hay una verdad de la religión.
Pera, por ejemplo, si pudiéramos poner algún ejemplo de filósofos, teólogos, entre comillas, también de la época, ya no hablo de esta, sino de cualquier época, por ejemplo, y que hayan sido o que hayan sucumbido bajo las redes de la propia religión, de la fe católica, por ejemplo. ¿Tomás Moro podría ser un buen ejemplo?
Bueno, Tomás Moro es un humanista cristiano, como Luis Vives o como Erasmo, que han sucumbido. Tomás Moro resulta que fue un mártir y, por tanto, en ese sentido sucumbió porque tuvo un final
fatal,
trágico.
Sí.
No sé cuál es el sentido de la pregunta. Hay pensadores que han defendido que la filosofía tiene que someterse a la religión y que la religión está por encima y, por tanto, tiene que subordinarse a la religión. Hay pensadores, en cambio, que han pensado que la religión tiene que subordinarse a la filosofía, y entonces estamos en el esquema este de defender o atacar. Yo lo que intento defender en mi libro es esta especie esta posición en que desde convicciones distintas se puede hacer mucho camino en común a la hora de examinar qué es la religión y qué vale la religión o qué sentido tiene la religión.
Si bien la filosofía de la religión es una disciplina relativamente joven y sin apenas tradición académica en nuestro país, varias han sido las corrientes filosóficas que han abordado este fenómeno desde distintos prismas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales postulados que tú entiendes que mantienen la tendencia actual o las tendencias actuales de la filosofía de la religión?
La filosofía actual de la religión me parece que tiene mucho más interés que la filosofía anterior, digamos, del siglo XX. Antes aludía a algunos pensadores como Bergson o como Blondel o como William James, que son de principios del siglo XX, que se dieron cuenta de lo que yo llamaba este elemento perturbador a la hora de entender la religión. Actualmente yo creo que hay dos tendencias principales a la hora de hacer filosofía de la religión. Una es la que podríamos llamar fenomenológica, que es desarrollada sobre todo en el continente europeo, y una tendencia fenomenológica, pero que con ciertos implantes que van más allá, porque la pura fenomenología simplemente intenta describir los hechos tal como son ellos mismos, ¿no? Por tanto, la fenomenología a veces se prolonga en un tipo de filosofía crítica o de filosofía hermenéutica, etcétera. En todo caso, esta es una tendencia. Otra, que abunda sobre todo en los países anglosajones, es la filosofía analítica, que es fundamentalmente filosofía del lenguaje religioso. Aparte de eso, hay dos tipos de filosofía de la religión que son más tradicionales, que son los que antes llamaba los que quieren defender o quieren atacar, defender y por tanto más o menos emparentados con ciertas formas de apologética, o atacar, es decir, más o menos emparentados con la defensa del ateísmo. Eso continúa existiendo también. Y finalmente hay seguramente otro tipo de, también se llama filosofía de la religión, aunque yo me resistiría a llamarlo así, un tipo de filosofía de la religión, entre comillas, que extrapola y generaliza a partir de los resultados de las ciencias de las religiones, es decir, de los resultados de la psicología de la religión, de la sociología de la religión, de la historia de las religiones, etcétera. Son generalizaciones que permiten a veces una visión global del fenómeno religioso, pero que me parece que no entran propiamente en la pregunta sobre el valor de verdad que pueden tener las afirmaciones religiosas. Uh-huh. Eso que yo en un capítulo del libro llamo la razonabilidad de los enunciados religiosos.
Uh-huh. Bueno, fe y razón, pero no tienen por qué estar enfrentadas. O no debería.
La razón no tienen por qué estar enfrentados, pero bueno, tradicionalmente ha habido siempre una especie de, por lo menos, de tensión entre la fe y la razón. Yo intento defender en mi libro una idea que me gustaría que se entendiese bien, y es que la línea que separa la fe de la razón no pasa entre la religión y la filosofía, sino que pasa por el interior mismo de la religión y por el interior mismo de la filosofía, porque en la filosofía no todo es razón, sino que también hay tradición y también hay creencia, y en la religión no todo es fe, sino que también hay razón. Yo creo que finalmente la razón y la fe en cierta manera son coextensivas, y no hay fe que no tenga alguna forma de razonabilidad, y no hay razón fuera de estrictamente de la ciencia, no hay razón que no esté impregnada también de creencia. Hay un filósofo que a mí me gusta, un historiador de la filosofía, que se llama Henri Guyer, un francés, que dice que los grandes desacuerdos entre los filósofos son desacuerdos prefilosóficos. Es decir, siempre hacemos filosofía desde un paquete de prejuicios o de creencias previas que condicionan nuestra manera de pensar. Por tanto, la fe y la razón siempre están muy muy vinculadas, aunque a veces parece como si se jugase a contraponerlos, y de hecho hay muchos ejemplos históricos en ese sentido. Hay un cierto tipo de racionalismo que dice que la fe es puramente irracional. Hay un cierto tipo de fe que es alérgica a la filosofía. Yo creo que esto cuando se dice eso, se proyectan unos tópicos que no corresponden propiamente a la realidad.
Pero
la realidad me parece que es distinta.
Pero espera,
yo creo que hay una cierta coextensión entre religión y ciencia y entre fe y razón. Lo que pasa es que esto es hablar en un sentido muy genérico, porque muchas veces cuando se habla de fe y de razón se está pensando en otra cosa, se está pensando en fe y ciencia. Y yo creo que el tema de fe y ciencia es un tema mucho más acotado y mucho más fácil de tratar.
Pero,
fe y razón es un tema inmenso e infinitamente más complejo.
En cualquier caso, Pera, ¿tú crees que ha habido libertad, por ejemplo, desde el punto de vista católico, en ese pensamiento filosófico? ¿Tú crees que la Iglesia Católica ha dado libertad de pensamiento?
Libertad de pensamiento. A ver, en la tradición, en la historia del cristianismo, había mucha más libertad de pensamiento en la antigüedad y en la Edad Media que en la época moderna.
Estoy de acuerdo en eso, pero desde el medievo hacia adelante, ¿tú crees que la Iglesia ha dado esa libertad de pensamiento?
Desde el Concilio de Trento,
sí.
Desde el Concilio de Trento,
333 después de Cristo, 323, ¿no?
Disminuyó drásticamente la libertad de pensamiento en el catolicismo, porque se tocó arrebato contra los protestantes, y se trató de unificar la fe cristiana y en una única doctrina. Yo creo que es esencial defender la distinción entre fe propiamente y doctrina o teología. Dentro del cristianismo, es normal decir que la fe es una, mientras que las teologías pueden ser diversas. Una cosa es la teología que hacían los franciscanos en la Edad Media o la que hacían los dominicos. También esto supone que la noción de ortodoxia puede ser entendida de manera distinta. La ortodoxia puede ser entendida como conformidad con la fe, en este caso con la fe cristiana, o bien conformidad con la doctrina oficial desde las instancias autoritarias religiosas. Esto es una cosa muy, muy distinta. Y yo creo que en la época moderna ha habido muy poca, en el catolicismo, ha habido muy poca libertad de pensamiento, pero las cosas han cambiado bastante, afortunadamente, desde el Concilio Vaticano II, es decir, desde hace unos 60 años, cuando se dejó de polemizar simplemente contra la filosofía moderna y contra el pensamiento moderno, porque en la historia del pensamiento católico moderno es una historia muy penosa, es la historia de una subcultura eclesiástica contrapuesta a la gran cultura que se estaba construyendo fuera de las iglesias y en particular fuera de la Iglesia Católica. Yo remitiría un poco a la experiencia de cada uno. Hay libertad de pensamiento para un cristiano, como puede haberlo para cualquier otro, porque todos pensamos siempre desde algunos supuestos y, por tanto, todos estamos condicionados y todos tenemos, de alguna manera, el mismo grado de libertad. El tópico dice que en el catolicismo no hay libertad. Recuerdo siempre lo que me decía en su lecho de muerte un compañero filósofo que estaba, por otra parte, bastante alejado del catolicismo, y que me decía: si el cristiano que solo llama a Dios no es un libre pensador, ¿quién lo será?
Muy bien, pues Pere Lluís Font, editor y autor de, entre otras obras, del libro Filosofía de la Religión, 6 ensayos y una nota de Fragmenta Editorial, una mirada filosófica hacia la religión en el día de hoy, en este tiempo de radio. Muchas gracias, Pere. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias y que vaya todo muy bien. Muchos éxitos. Gracias. Adiós, Pere. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.